Buenos días a todos y a todas, y quiero decirles que yo estoy aquí simplemente para dar paso a expertos en un sentido mucho más positivo que el que ha definido Javier Solana, porque los que nos dedicamos al periodismo como vocación y con la intención permanente de hacerlo honestamente, pues lo que más intentamos cuidar es la capacidad de escuchar y de trasladar lo que escuchamos a la opinión pública. Yo sí estoy de acuerdo, lo han comentado Javier y Miguel Ángel Aguilar, que en toda la coyuntura que estamos viviendo en Europa y aquí también en España, el deterioro de la credibilidad del periodismo y del papel que nos toca ejercer respecto a la formación de opinión pública, pues tiene que ver y tiene su influencia en lo que está pasando y en lo que puede pasar, ¿no? Voy a hacer una presentación de los cuatro intervinientes en esta mesa y luego daré una ronda para que tengan una pequeña intervención cada uno y abriremos inmediatamente un turno de preguntas, entre otras cosas para facilitar, pues por ejemplo, que Teresa tiene que coger un avión a una hora determinada y continuaremos después con más intervenciones y con más preguntas, de manera que pretendemos que sea esto lo más vivo posible. En primer lugar, a mi derecha está Adam Michnik, que como sabéis es el editor de Gaceta Viborsa, el diario de mayor difusión en Europa Central, lo conocen ustedes perfectamente. Fue colaborador y editor de distintos periódicos en la clandestinidad en Polonia, estuvo encarcelado después del golpe de Estado del 81 y después fue asesor del Comité de Coordinación de Solidaridad, de Les Valesa y del Comité de Ciudadanos de la Mesa de Negociación del 89, etcétera. Ha tenido un papel importante en toda la transformación que se ha producido en Polonia. A mi derecha está Teresa Jiménez del Cerril, que es licenciada en periodismo por la Universidad Complutense de Madrid, colabora regularmente en periódicos como ABC y alguna vez en El Mundo, en La Razón. Desde 2010 es presidenta de honor de la Fundación Alberto Jiménez Becerril contra el terrorismo y la violencia, que además de perpetuar la memoria de su hermano asesinado por ETA en 1998, desarrolla una actividad de divulgación para fomentar la dignidad de las víctimas del terrorismo. Su actividad política se inició en el 2009, con su inclusión en las listas a las elecciones europeas por el Partido Popular, como número 3. Durante esa legislatura fue miembro titular en tres comisiones del Parlamento Europeo, la de Libertades Civiles, la de Justicia y Asuntos Internos, la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad y la Subcomisión de Derechos Humanos. Y en 2014 volvió a ser elegida europarlamentaria y está en el Parlamento en cuatro comisiones parlamentarias ahora mismo. A mi izquierda está Cristina Manzano, que es la editora de Es Global y licenciada en periodismo también. Miembro además del Consejo Español del European Council of Foreign Relations y del Consejo Científico del Real Instituto Elcano. Y a mi izquierda lo conocéis todos perfectamente también, Xavier Vidal Folch, que fue fundador, jefe de economía, pero también fundador del periódico de Cataluña, ¿no? Y luego pues ha sido durante muchos años, desde el año 86-88, miembro de la redacción del País, donde ha ocupado distintos cargos, desde director adjunto para Cataluña, ha sido corresponsal, ha sido casi todo en el País, para decirlo, y sobre todo en el área de economía, y conocedor de los temas europeos y de los asuntos internacionales en general. Es autor de ensayos como Cataluña ante España, o el último, si no me equivoco, entre interrogaciones, Cataluña independiente, y preside el World Editors Forum también. Bueno, en el enunciado de esta mesa, que dentro de estas jornadas lleva el título de Europa cuestionada o Europa en cuestión, colocábamos como elementos principales o a tener en cuenta primordialmente como factores que han causado la actual situación de deterioro de la credibilidad institucional de la Unión Europea tres asuntos. La crisis de deuda griega, cómo se ha actuado para intentar solucionarla, los distintos rescates, su lentitud, el precio la situación a la que nos han llevado. Segundo elemento, los refugiados. Desde la primera reacción más receptiva se pasó a un periodo de desorientación que terminó después con el acuerdo firmado entre la UE y Turquía, que viene a ser la externalización, como todos sabemos, del control del flujo de refugiados, de admisión de refugiados, y que muchas organizaciones civiles y muchos expertos consideran directamente ilegal e inhumano. Y, por último, como tercer elemento, el Brexit. Plantea evidentemente un reto a la unidad europea y tiene incluso más efectos, o puede tener los más efectos políticos que económicos. Por empezar por un punto y dar paso a esa primera intervención o reflexión. Hace unos días, yo creo que era la politóloga Sandra León en el país, decía que se colocan casi todos los focos en las posibles consecuencias del Brexit y menos en menos esfuerzos en las causas. Me parece que podríamos empezar por analizar eso, las causas del Brexit y qué elementos de del funcionamiento europeo, del alejamiento de las instituciones, o qué elementos de protesta, que lo ha citado Javier Solana en su intervención, contra las élites o contra el establishment, han tenido que ver con el punto de llegada que ha sido el Brexit. Por empezar por las causas y continuar después con las posibles consecuencias, salidas o soluciones. Adam Michnik, ¿te gustaría empezar por ahí?
Buenos días a todos. Muchas gracias por invitarme y pido perdón por hablar polaco, pero no hablo español. Para mí, desde la perspectiva polaca, un factor que parece más importante es una cierta ola que ha aparecido en el mundo de democracias occidentales. Habló de ello Javier Solana, y desde mi punto de vista es una ola de color pardo, con cara de derechas. Empecemos por Grecia. Lo que pasó en ese país fue el derrumbamiento de cierta política basada en ideologías de izquierdas. Los líderes de Syriza son gente formada en el Partido Comunista criados en la doctrina comunista, que en el contexto europeo consistía en que se quería aplicar a la situación de hoy lo que dijo Lenin después de la revolución bolchevique, es decir, que los bolcheviques no reconocen las deudas. Lo mismo decían los líderes de Syriza: no reconocemos las deudas contraídas por los gobiernos anteriores. Para ilustrarlo, nosotros podemos viajar en business sin billete. Era una lógica muy peligrosa, sobre todo porque coincidía con la lógica de la extrema derecha en Grecia, de un partido que hablaba con un lenguaje fascista, y un denominador común de todo ello era acusar de todo a la Unión Europea. Por eso tenemos una coalición muy extraña en Europa. Por un lado, los partidarios del Brexit en Gran Bretaña estaban a favor del Brexit, tanto los nacionalistas como esta izquierda anticapitalista que está fuera del Parlamento. En Francia está Marine Le Pen, en Italia la Liga Norte y Beppe Grillo, y en el este de Europa, por un lado, hay un gran giro anti-europeo, anti-occidental, anti-democrático en Rusia, y Putin, imitando al presidente de Bielorrusia, Lukashenko, está construyendo un sistema que, por un lado, es un sistema autoritario y, por otro lado, imperialista. Y, por tercer lado, populista. Y es un populismo conservador porque al mismo tiempo declara la guerra a los homosexuales, a los asiáticos, a los ambientes liberales. Y si contemplamos Europa central y oriental, vemos el auge de las influencias de Putin. Pueden ser ideológicamente extremas, pueden ser de derechas. No obstante, el modelo del Estado que proponen es un modelo putinista, autoritario. Y lo curioso es que la actitud hacia Putin puede ser diferente. Y en cuanto al grupo de Visegrado del que habló Javier Solana, Orbán claramente está flirteando claramente con Putin, aunque y ya expresó su contrariedad a las sanciones. El primer ministro de Eslovaquia, Fico, tiene una actitud parecida pero más prudente, y el presidente de Eslovaquia, elegido en contra de Fico, es proeuropeo y antiputinista. Es decir, que la escena política eslovaca está muy dividida. La situación es parecida en la República Checa. El presidente Zeman claramente es euroescéptico y pro-putinista. Y el gobierno del primer ministro Sobotka es proeuropeo. Allí hay otro fenómeno, que es el ministro de Finanzas, el señor Babis, y es un fenómeno nuevo porque es el primer político tipo Berlusconi que ha surgido en Europa central y del este. Es un hombre de negocios muy rico que a través de los negocios y de los medios entra en la política, igual que Berlusconi. Y en Polonia, que es el país que mejor conozco, en Polonia tenemos una regresión dramática de nuestro sistema político, modelo del Estado y nuestro lugar en la Unión Europea. Ha ganado las elecciones el partido de Jarosław Kaczyński, que es un partido populista, nacionalista y euroescéptico. Y ese partido está construyendo un Estado en forma putinista. Este partido, esto es muy peligroso, este partido ha obtenido 19% del voto del censo, pero debido a la ley electoral tiene mayoría absoluta y puede gobernar en solitario. Es muy peligroso porque su modelo de política es muy parecido a la política bolchevique en la primera fase. Es decir, de momento tenemos pluralismo, una cierta libertad de medios, la mayoría de los gobiernos locales es independiente de este partido, pero paso a paso están desmontando el Estado de Derecho democrático. Y estamos observando un fenómeno que Umberto Eco llamó como un golpe de Estado incipiente. Parece que no hemos llegado al final, que de momento en Polonia, por un lado, todo está sometido al partido, por ejemplo, los servicios especiales, el ejército, también la economía. Se está intentando dominar los medios en un tiempo relativamente corto. Se han echado de la televisión pública y de la radio pública unas 200 personas. Se ha hecho una limpieza insólita que no ocurrió desde los primeros tiempos comunistas. Pero por otro lado estamos viendo la revitalización de la sociedad ciudadana. Se ha creado una institución llamada Comité de Defensa de la Democracia, que está organizando manifestaciones en todo el país, sobre todo en grandes países. Están organizando un movimiento en contra del gobierno. En estos momentos hay un conflicto sobre el modelo del Estado y nadie sabe quién va a ganar. No obstante, lo que sí ocurrió es la se ha roto el consenso. En Polonia todos estaban de acuerdo en la división de poderes legislativo, ejecutivo y judicial. Y en estos momentos el Tribunal Constitucional ha sido destruido, bloqueado. Podemos decir que no existe como una institución que puede tomar decisiones. y porque según el líder del partido en el gobierno, el Tribunal Constitucional es una amenaza para las instituciones del Estado. Todavía no sabemos cómo va a terminar el asunto del tribunal, pero no sabemos cuándo se solucione. Javier Solana, cuando dice que los líderes en Polonia o en Hungría quieren llevar a Pol Exit o salida de Hungría, Javier Solana no tiene razón, porque ellos quieren quedarse en la Unión, pero cambiar la fórmula de funcionamiento. Quieren aprovechar las ventajas, el dinero, pero no quieren respetar los valores europeos. Por eso, para ellos, Brexit es una mala noticia por otras razones que tiene por otras razones que sea así para Putin. Cameron lo que quería es era que la Unión no impusiera el principio del Estado de Derecho democrático a sus miembros. Y parece que realmente no querían que la Unión Europea, que Gran Bretaña saliese de la Unión Europea. Querían que se quedase y que fuese un destructor, que debilitara la Unión Europea. Querían una democracia soberana. ¿Qué significa esto? Significa lo que hace Putin, que Putin lo que puede hacer es encarcelar a los opositores, requisar su patrimonio, etcétera. Kaczynski entiende la soberanía de manera parecida. No quieren salir de la Unión Europea, pero quieren chantajear a la Unión Europea. Y tampoco es casualidad que el presidente Zeman dijo que el referéndum no es mala idea, pero que él votaría, él formularía la pregunta de otra manera. La pregunta sería: si quieres que la República Checa se quede en la Unión Europea. Es como en Gran Bretaña. Se ha hecho el referéndum, ha tenido el resultado que tiene, pero en este momento no ha pasado nada. En realidad, en los países democráticos, los ciudadanos no están contentos porque creen que la situación puede ser mejor y por eso votan en contra del poder del gobierno. ¿De dónde viene el Brexit? Por supuesto, lo más fácil es buscar los culpables en Bruselas. Eso es lo más fácil. Pero es como si evaluando la victoria de Hitler dijéramos que los culpables eran sus opositores. Así que repito, en mi opinión, en Europa tenemos una ola de color pardo de la que tenemos que defendernos.
Bueno, de la reflexión que ha desarrollado Aman y que abre, yo creo, muchas cuestiones para compartir, pero una de ellas es si está no solo en cuestión Europa, sino previamente parece que está en cuestión el propio sistema democrático en unos cuantos países de Europa, y esos populismos lo primero que debilitan es la propia democracia, además de la Europa institucional, ¿no? Teresa, no sé si lo ves así y si puedo avanzarte ya o sí. Intentar que apuntes hacia...
Sí, yo estoy de acuerdo en muchas de las cosas que has dicho, en el sentido que yo creo que la amenaza enorme que hay ahora mismo en Europa, la mayor, es el populismo. Para mí es el populismo y el nacionalismo. Yo llevo 7 años y he visto un deterioro, y bueno, antes de estos 7 años, porque yo a la política, porque yo creo que, como decía mi hermano, la política es la vida, entonces a la política nos dedicamos casi todo. Yo crecí a la política en un cargo institucional, llevo 7 años y he visto un enorme deterioro en el Parlamento y también fuera del Parlamento de la idea de Europa. O sea, yo creo que Europa está siendo verdaderamente maltratada, y está siendo maltratada un poco por lo que has dicho, por los políticos también populistas, no solo porque una cosa es... la gente tiene que pensar, la gente habla de Europa, como si Europa fuera un ente así, Europa, y además siempre se le está dando, ¿no? Pero Europa es la Comisión, Europa es el Consejo, Europa es el Parlamento. El Parlamento son los representantes de los ciudadanos, el Consejo son los países, que son los que tienen en realidad más poder, y luego está la Comisión, que también, bueno, pues depende de qué persona la esté liderando, depende de los comisarios que haya, depende del carisma de, pues por decir, hasta de la alta representante, que es como, digamos, una ministra de Asuntos Exteriores. Entonces, yo creo que el problema que hay ahora mismo es que, en realidad, Europa son 28 países que cada uno tiene un funcionamiento político, elecciones en un momento. Entonces, incluso cuando no hay un sentimiento fuerte europeo, porque no lo hay, si no existe como ahora que se está perdiendo y no hay unos valores, sí, se habla de solidaridad, se habla de todo esto, pero ahí estamos, está la crisis de refugiados, están miles de cosas, se hace lo que se puede, pero no estamos viendo una respuesta solidaria ni mínimamente, ¿no? Cuando hay países como Turquía, como Hungría, que cierran su frontera, o que dicen que ellos no van a coger refugiados, o como otros países. Entonces, yo lo que sí veo es que es muy difícil, es difícil la Europa que avance, porque hasta cuando tú... Yo, por ejemplo, yo soy parlamentaria, ¿no? Yo estoy en el legislativo, quiere decir que hacemos leyes. Yo he hecho una ley sobre la anterior legislatura, 2 leyes sobre víctimas de delitos. Yo me ocupo mucho de temas que tienen que ver con los crímenes, con la trata, con el terrorismo. Bueno, pues tú puedes pedir las cosas, cuando llega luego el Consejo, como yo digo, el tío Paco con la rebaja, te quita todo y depende. Luego, a la hora de votar, a la hora de todo, depende también. O sea, yo voto, yo trabajo en profunda clave europea, pero porque yo tengo espíritu europeo. Yo he vivido 20 años en 18 en Turín, 2 en Milán, 3 en Londres, he vivido en Francia, desde que era muy niña estoy fuera, y para mí, yo me siento europea, pero no es lo normal. O sea, no, tampoco creo que todos los parlamentarios que allí estén pensando en Europa, ni cuando están legislando, ni nada. O sea, yo cuando pienso en violencia de género, que legislo también, no pienso si en España, o estoy ahí a darle a España porque ahora está gobernando Rajoy, o porque está gobernando el otro. Yo quiero que las mujeres búlgaras, que donde la violencia de género no se considera un delito y está mínimamente penalizado si un hombre le echa ácido a una mujer, tengan esa, o sea, cuando estoy haciendo eso, quiero que eso tenga efecto en Bulgaria, pero eso no es lo que prima. O sea, yo creo que es mucha culpa de los políticos que están allí sentados, en muchos casos, también de los políticos que están fuera, o sea, que están en los que son de cada país, que miran mucho por sus intereses y poco por los de Europa y de la Unión Europea en general. Y luego falta de un liderazgo, porque cuando se habla de liderazgo también pretenden que el liderazgo venga de los países. O sea, decimos Merkel, tiene un poco de liderazgo, pero luego ya no suficiente. A lo mejor lo ha tenido luego un poco en la crisis refugiada, pero luego reculó, ¿no?, en el este, porque tenían próximas las elecciones. También tenemos que tener un liderazgo dentro de la Comisión, supuestamente es el gobierno, ¿no?, de Europa, y tampoco, pues porque también están influidos por los países, por el poder de los países. Es muy difícil avanzar en Europa, son 28 países. Ahora estamos un poco avanzando. Entonces, ¿esto qué es lo que hace? Que nosotros no transmitamos a la gente ese... No le tienen cariño, afecto a Europa. Hay una enorme desafección y entonces eso se transmite. Ahora mismo eso está elevado al cubo por culpa de los populismos y nacionalismos y por culpa de lo fácil que es culpar de esto, y también por culpa de los gobiernos nacionales, me da igual del color que sea, que es de culpar de todo, y la gente también en su desesperación, con la crisis, ha habido una crisis, cuando todo iba bien, Europa una maravilla, la misma España, ¿no? Éramos muy pro-europeos y a pesar de la crisis lo seguimos siendo, pero ya Europa, nada más que se oye hablar mal, es un chivo expiatorio. ¿Por qué? Bueno, porque es un ente ahí donde se le puede culpar de todo, y también ahí pues somos responsables todos, los políticos, yo también soy periodista de formación, los periodistas, los profesores, la gente de la calle, todo el no ir a lo fácil de siempre, sobre todo porque los pocos países que somos pre-europeos y que la gente sí tenía, Italia la gente se sentía europea, pues ahora con el partido de Beppe Grillo, que sí, que empiezan como gracia, un cómico, no sé, yo les puedo decir que el Cinque Stelle, que ha ganado Roma, que ha ganado Turín en las municipales, Turín había siempre estado gobernada por el Partido Socialista, ahora la han ganado ellos, en Roma siempre habían estado gobernados más bien por la derecha, ahora la han ganado ellos, es un partido bastante antisistema, no tanto, o sea, por entendernos de una manera un poco superficial, pero para entendernos van bien vestidos, tienen otra, no son demasiado asamblearios y esto, pero son totalmente, lo que pasa en el Parlamento es así, ¿no?, un semicírculo. Socialdemócratas, aquí se sientan liberales, socialistas, populares, aquí más los del UKIP, todo el partido holandés más a la derecha, todos los que son de más extrema derecha, y aquí todos los que son más de extrema izquierda. Por supuesto aquí Podemos, Partido Comunista, o lo que entendió en España como Izquierda Unida, y estos, así, cuando tú ves las luces de cómo se ha votado, votan juntos muchas cosas. ¿Por qué? Porque son populistas y los extremos se tocan. A ellos, por lo menos a los de aquí, cuando yo debato con ellos, no les gusta nada que yo lo diga, ¿no? Porque es que a ellos les horroriza votar con Marine Le Pen, ¿no? Pero luego no se dan cuenta, pero votan, están ahí, se pueden ver, eso es público. Entonces, no es crítica, yo no estoy aquí, yo estoy aquí para que la gente quiera Europa, ¿eh? No estoy aquí haciendo nada para que voten a mi partido, ¿no? Pero quiero decir que ese es el gran problema. Estos partidos, muchos son antisistema, entonces no quieren en el fondo Europa. Primero hablaban de salir del euro, de salir no sé qué, de salgamos de la OTAN, salimos de... Y entonces eso crea un humus, que es lo que hay, que es un poco lo que él decía, que se ve parda Europa. Y entonces, bueno, ¿qué es lo que podemos hacer nosotros con esto? Bueno, pues intentar que dar noticias algunas positivas de Europa. ¿Qué es lo que pasa? Europa es lentísima. Por ejemplo, crisis de refugiados. Ahora tenemos cuatro problemas grandes, ¿no? Tres, yo creo, eso es el problema de los refugiados, el problema de la migración. La gente habla de refugiados, que es lo que vemos. Nosotros tenemos un enorme problema de migración. O sea, España pues está ahí parado poco más o menos, un poco por Marruecos, esto, pero es que, o sea, África, nadie habla ahora mismo de los inmigrantes económicos, parece como que llevan, pero que una persona no pueda comer no pasa nada, ¿no? Porque una persona no pueda comer ni darle comer a sus hijos, también habría que pensarlo, ¿no? Entonces, el problema de la inmigración, que eso es de muy difícil solución, y quien quiera hacer con eso una causa política o lo que sea, se le cae a su propio tejado, porque eso necesita de muchísima voluntad política, eso no debería ser nunca un arma política. El otro gran problema es el tema del terrorismo, el tema de la seguridad, que es uno de los temas que han manejado muy bien en el Brexit, ¿no? El tema de la seguridad. Y luego está el tema, bueno, del populismo y del tema de refugiados, está también el acuerdo con Turquía. Yo he estado hace 3 semanas en Turquía, una misión muy pequeñita de 3 diputados, 4 holandeses, 3 españoles de la Comisión de Libertad de Interior, y hemos estado todo el tiempo reuniéndonos aparte de ONG, aparte de... Yo ya conocí al alcalde de Lesbos, que estuvo allí, también estuvimos allí en Lesbos, y también hemos estado con los políticos, sobre todo de Tsipras, de Syriza, que ellos están más que contentos, ¿no? Nosotros estamos no tan contentos con el acuerdo con Turquía, o sea, es un acuerdo mínimo que está al borde, que no satisface a nadie, que era algo como que se esperaba más de 1,5 millones de refugiados que llegaran en 2016, han llegado en el 2015 1 millón a la isla de Lesbos, que tiene una población creo de 40.000 habitantes, me decía su alcalde, llegaban diarios 2.500. Yo Lampedusa sí la conozco, tiene 5.000 habitantes, le llegaban 12.000, o sea, es imposible de gestionar. Entonces, ahora mismo llegan 106 a la semana a Lesbos, que dicen ellos que Turquía utiliza, bueno, eso también lo decía el ministro de Inmigración de Chipre, que extrañamente nos agradecía a nosotros, que éramos del Partido Popular, los que estábamos allí, quería venir a Europa, invitación además, había dicho que si lo invitábamos, que venía, porque ya ha venido y quería venir otra vez, porque ellos están muy preocupados con Turquía, porque dicen que utiliza o puede utilizar a los refugiados como arma política, como arma de defensa, como arma incluso de guerra, en el sentido de si Europa no le da los visados, pues entonces ellos pueden decir otra vez, ¡bum!, que lleguen a Lesbos, y están profundamente preocupados. Europa está trabajando en el tema de los visados, pero nosotros ya tenemos un informe en el que estamos trabajando y se va a aprobar, que es un informe que permite a la Unión Europea, si sucede cualquier cosa de seguridad o de algo, o vemos en ese país algo que no, aparte de cumplir las 72 cosas que se les requieren, en el futuro, si se ven, es una salvaguardia, si vemos algo que no nos gusta, que se puedan suspender, no solo con Turquía, sino con cualquier país, porque ahora mismo le hemos dado visado a Colombia, a Perú, y hay otros países que se le han dado visado. Entonces, si ellos se enfadan con estas cosas, pueden volver a actuar. ¿Qué es lo que pasa? Que yo creo que ahora mismo todo este tema, y lo ha pasado con el Brexit, con los populismos, pues que pueden decirlo perfectamente. Por ejemplo, yo no creo, yo me ocupo muchísimo de terrorismo. En mi, desgraciadamente, yo tengo deformación profesional desde hace 18 años y todo lo que cae en mis manos y todo lo que... o sea, yo soy experta en terrorismo como por fuerza, ¿no? Y yo les garantizo que los refugiados, nada tiene que ver el tema de los refugiados con los terroristas. Eso no quiere decir que los terroristas no aprovechen esa confusión o esa puerta o esa cantidad de gente entrando para entrar o para... Y en cambio eso es lo que han aprovechado, porque antes escuché a un periodista, me parece el ACER, que estaba allí cuando el referéndum, y Nigel Farage, por lo menos en el Parlamento, el tema de la seguridad lo sacaba todo el tiempo a relucir, y Le Pen y todo, pues porque dicen que por ahí se pueden colar. Nosotros al revés, estamos todo el tiempo haciendo informes sobre desradicalización en las cárceles, en los colegios, o sea, nosotros vamos todos en otra línea, pero ese es un tema que requiere, que hay que hacer mucha pedagogía. Entonces, yo creo que en ese sentido ahora mismo tenemos estos retos, y bueno, es difícil nosotros... yo considero que Europa ha vivido en los últimos años, ya termino, el periodo más grande. La gente no se acuerda ni de la guerra, ni de las dos grandes guerras, la gente no se acuerda de que estamos viviendo en un periodo de tranquilidad dentro de... Y yo creo que una amenaza como la amenaza terrorista, que independientemente de que puedan decir los servicios de información y todo esto, pero ya hemos aprobado el PNR, que es un intercambio de información, ya estamos... Pero es que Europa es muy lenta, vamos aprobando, pero ahí a golpe de atentado, como yo digo. Si no hubiera atentado, el PNR no se hubiera nunca aprobado. No solo lenta, es que somos de diversas ideologías. Y, por ejemplo, en los temas de seguridad... Los que están más a la izquierda, la seguridad la consideran como de derecha, cosa que es estúpida, porque los terroristas cuando matan no le piden a nadie el carnet de dónde es, pero en cambio así es. Entonces, cada vez que tenemos que avanzar en ese sentido, es muy complicado. Como digo eso, digo luego en el otro sentido. Entonces, yo creo que Europa, por supuesto que merece la pena, y si no estuviera habría que crearla, la Unión Europea, pero tenemos muchísimas cosas que mejorar. Y luego ya nada, decir solamente que en el Parlamento todo lo que hemos votado y todos los debates sobre Brexit, que no se hace otra cosa, sea en la plenaria extraordinaria de hace dos semanas en Bruselas, que en esta de Estrasburgo, se le ha dicho a Inglaterra que tiene que activar rápidamente el 50, que irse es irse, sea por la Comisión, dicho, sea por el Parlamento, y que nosotros negociaremos con ellos una vez que salgan, y volveremos a negociar unas cuestiones comerciales o lo que quieran, pero que de momento se tienen que ir.
Teresa, una pregunta muy breve como europarlamentaria. Has hablado de las responsabilidades que en el descrédito o en la debilidad de las instituciones europeas tienen los populismos, o sea, están causadas por los populismos,
por otros factores. El nacionalismo también.
¿Tú qué opinas o qué crees que puede influir, en qué medida crees que puede influir en ese distanciamiento y en ese descrédito, por ejemplo, lo que acaba de hacer Durão Barroso, el fichaje como vicepresidente ejecutivo de Goldman Sachs antes de dos años después de dejar el cargo?
Hombre, yo creo que les da munición, ¿no? Esas cosas dan munición, todo ahí hay mucho... Yo creo que se han cambiado muchas cosas, no muchas dentro de la Unión. Se cambió antes todo lo que era en cuestión de funcionamiento y de cosas que había como más, estaba menos regulado. Ahora está todo mucho más regulado. Se van cambiando cosas, ¿no? Pero lentamente y no suficiente. O sea, yo creo que eso a la gente le da pues por decir, mira, esta gente están ahí para luego enriquecerse o para luego... O sea, yo creo que eso no ayuda a nada. O sea, no tiene... La gente es libre, luego el día de mañana hacen lo que quieran, ¿no? Los políticos que se van dan conferencias y viven luego muchísimo de eso. Y pero bueno, cada uno que haga lo que quiera, ya ellos con su conciencia. Yo creo que, bueno, la gente más se debería de ir de la política de modo más... No sé, pero bueno, es lo que... A mí yo temo mucho el populismo porque... El populismo nos respeta, quiere decirle a la gente nada más lo que quiere oír, con falsedades. Fíjese lo de Nigel Farage, que el otro día ahí tuvo que reconocer que había mentido. Se lo hicimos reconocer allí delante todos los que hablaron. Y bueno, yo creo que el populismo, que apela al pueblo como si ellos fueran los salvadores, ignorando, por ejemplo, los 500 millones de europeos que votan. Y que votan y ponen a los representantes en la Unión, ¿no? Pues nosotros no somos nada. Allí los únicos que tienen poder son ellos, y es el pueblo, y es tal, ¿no? O sea, tienen un lenguaje muy... Pero bueno.
Gracias. Por enlazar con la otra parte con la que finalizaba Teresa, que decía lo que queremos es que se vayan ya cuanto antes y no prolongar el asunto. Sin embargo, el propio Javier Solana dejaba en el aire que hay mecanismos, hay posibilidades de marcha atrás. En tu opinión, ¿qué es mejor? ¿Qué es lo que le interesa ahora mismo más a Europa? ¿Esa salida inmediata o dejar que haya posibilidades en el futuro de volver?
Yo, como europeísta convencida, querría creer que dejar esa puerta abierta para que vuelvan, pero es que todavía no se han ido. Y creo que lo peor que ahora nos está ocurriendo desde hace muchos años, pero ya concretado desde el día 23, es esta situación renovada de incertidumbre. Que no sabemos ni qué va a pasar, ni cuándo va a pasar, en el caso del Reino Unido concretamente y en otros muchos casos en general. El problema es que, como ha descrito muy bien Javier Solana, estamos en un momento de impasse en que realmente la llave no se sabe muy bien quién la tiene. Por mucho que el Parlamento Europeo esté, igual que el presidente de la Comisión desde el primer momento, esté incitando a los británicos a tomar esa decisión, ellos ahora mismo no tienen ninguna gana de hacerlo. Porque una de las cosas más sorprendentes de todo este proceso, y antes hablabas de las causas, y se ha mencionado también muchas veces, es esta irresponsabilidad. Sinceramente, muchos no dábamos crédito cuando al discutir del Brexit pre-referéndum se sabía que el Reino Unido no tenía un plan B, que realmente nadie sabía qué iba a pasar al día siguiente. También es muy sorprendente pensar que la Comisión, las instituciones no tuvieran ese plan B, ¿vale? Que la iniciativa depende de ellos, pero realmente no había, porque no... Bueno, no es tan claro que lo haya, ¿no? El artículo 50 no plantea una hoja de ruta.
Lo tienen que pedir.
Claro, no, ellos lo tienen que pedir, pero una vez que se pida, tampoco está muy clara la hoja de ruta. Sí hay un montón de documentos, hay un montón de ideas sobre qué hacer, pero es verdad, esto es inédito, nunca ha ocurrido antes, nunca se había planteado, y entonces hay que desarrollarlo sobre la marcha. Entonces, contestando a tu pregunta, lo peor es la incertidumbre. La realidad es que los británicos, unos y otros, ahora no tienen ninguna gana. Se han enzarzado además en unas batallas políticas draconianas. Esa es otra de las grandes sorpresas del Brexit, pese a que nadie le pueda sorprender, ¿no? Era de libro, que Cameron tenía que dimitir al día siguiente, pero todo lo que se ha desencadenado después, la renuncia de Johnson a presentarse al líder del partido, la aparición de Gove, la batalla ahora entre dos mujeres.
La dimensión de los propios ganadores.
Exactamente, pero también la descomposición del Partido Laborista, que están en ello, ¿no? Todo ese entramado, parece que se ha desencadenado la ira en la política británica, insisto, que nos sorprende, aunque no debería sorprendernos tanto. A mí sí me sorprendió que justo 2 días después del referéndum, en una reunión de, tú lo has mencionado, del ICFR, del Consejo Europeo de Relaciones Exteriores, en donde había mucho británico, desde luego este era el tema, llegábamos con esta sensación abrumadora de qué horror ha ganado el salir cuando no lo queríamos esperar, aunque estaba en todas las encuestas, etcétera, etcétera, y nos encontramos con un montón de británicos, sí muy pro-europeos todos, diciendo no, es que esto no va a pasar. Es que no vamos a salir, es que salimos, pero es que queremos seguir teniendo un papel en la política exterior, es que queremos seguir teniendo las armas para negociar. A mí me sorprendió muchísimo, ¿no? Porque también está este discurso en contra de lo que ha decidido una parte importante del electorado británico, con todos los peros que se le ponen al referéndum, es contradictorio. Entonces, para mí, volviendo a contestar a tu pregunta y acabando con esto, lo ideal sería siempre dejar una puerta abierta. Lo ideal sería que las negociaciones, sean cuales sean, se hagan sabiendo, buscando el beneficio mutuo. Ha habido una cierta sensación de castigo en las primeras declaraciones de los líderes, ¿no? De ahora os vais a enterar. Yo creo que el pueblo británico en su mayoría no se merece eso, y el pueblo europeo en general tampoco se merece eso, porque un acuerdo muy perjudicial para el Reino Unido va a ser muy perjudicial para el resto de la Unión Europea. Entonces hay que calmarse, hay que analizar muy bien, buscar ese beneficio mutuo dentro de lo malo que es el escenario en su conjunto, y desde luego siempre dejar esa puerta abierta.
Xavier, por enlazar también con dos hilos o dos carriles más sobre la cuestión, sobre los efectos, uno de los que más cerca parece que nos toca es la repercusión que pueda tener, y ya la ha tenido, ya hay posiciones en ese sentido respecto a Escocia, y por lo tanto se liga inmediatamente a las posibilidades de otros efectos sobre, por ejemplo, lo de Cataluña, y segundo, si esto lleva inevitablemente, por decirlo así, a la famosa Europa de dos velocidades o a los dos niveles de Unión Europea que parece que se han fomentado desde hace muchos años por parte de algunos, ¿no?
Empezando por esto último, yo creo que efectivamente vamos a ir a consolidar esa Europa de dos velocidades que en cierta forma ya existe en algunos aspectos. Esas dos velocidades cuya condición está bien puesta en los tratados, es decir, ahí el sistema de las cooperaciones reforzadas.
¿Qué quiere decir? Que esas cooperaciones reforzadas tienen, los que van a la primera velocidad tienen que dejar siempre abierta la puerta para los que vienen, tiene que respetarse el acervo comunitario, en fin, la legislación, es una serie de condiciones. Y claramente yo creo que eso va en ese sentido, y el Brexit seguramente lo le da más sentido, más importancia, afianza, digamos, esta posibilidad, que en realidad es la que debería actuarse, que está en el informe de los cinco presidentes. Y ahí sí hay una hoja de ruta de lo que hay que hacer. Bueno, se puede mejorar, se puede hacer más hincapié, lo que sea. Y ese informe de los cinco presidentes habla mucho y muy claramente, digamos, de lo que hay que hacer con la Unión Económica y Monetaria. No en otras cosas, pero sí en la Unión Económica y Monetaria. Yo creo que ahí vamos a ir claramente a que si esto nos estropea más, a un grupo de cabeza, que serán los grupos del grupo de la eurozona, y los demás, pues que con el mercado interior y algunas cosas más, con la situación actual tendrán bastante. Ahora bien, digo que tendrán bastante por otras cosas, porque ¿cuál es la capacidad de contagio del Brexit? Yo creo que un poco inferior a la que habíamos previsto, porque no habíamos previsto los efectos rebote. Y, claro, ¿qué ha ocurrido en estos últimos 20 días? Desde el día 23 de junio. Pues ha ocurrido que la libra se ha ido por los suelos y que, digamos, incluso más de lo que convenía para las exportaciones británicas. Es decir, muy por los suelos, con lo cual ha habido un efecto de empobrecimiento inmediato de la población británica. Ha habido la banca de inversión norteamericana que ha empezado a tantear dónde me voy. El último episodio es que contrata al anfitrión de las Azores para ver si se orienta un poco, pues la compañía Goldman Sachs. Ha habido los fabricantes japoneses de vehículos que están pensando ya en reorientar sus producciones. Ha habido el secretario del Tesoro, el señor Osborne, que ya ha apuntado que va a hacer competencia fiscal desleal. Es mi traducción a la rebaja del impuesto de sociedad.
Con su correlato, porque si vamos desfiscalizando a todos y vamos a la...
Bueno, obviamente después de saber si alguien quiere intervenir, lo hacéis directamente, ¿eh? Y ya pasamos a un turno de preguntas cuando acabe saber.
Digo, ha habido, si todos entramos en una carrera de empobrecer al vecino, como se hizo en los años 30, vamos mal. Porque el primer efecto de esto es que no habrá recursos financieros y presupuestarios suficientes para mantener nuestro modelo social, que ya ha recibido bastantes embates durante la crisis, pero que puede recibir muchos más. Ha habido, digamos, una serie de gobiernos y de ciudades que ya están diciendo, a ver, ¿qué me quedo yo cómo me quedo con los despojos de todo esto que dejan los británicos? Que tampoco es que sea una cosa muy elegante. Pero quiero decirte que económicamente, el mensaje, no del Brexit, del post-Brexit, de estos 20 días, veremos qué ocurre después, pero no es muy alentador para el nacionalista populista finlandés, pongamos por caso, decir, bueno, ¿en qué lío se han metido?
En ese sentido, tú ves que sería incluso conveniente esperar a que se noten cuanto más mejor los efectos negativos.
Yo creo que debería hacerse dos cosas. Uno, exigir que el mecanismo
se ejecute,
se active cuanto antes. Y en cambio, vamos a ver, el artículo 50 tiene tres pasos. Uno es, notificas que te quieres ir. Y hay que notificarlo como tal. Inmediatamente después, acuerdo de divorcio. El acuerdo de divorcio quiere decir que se hace según el artículo 218, que quiere decir ya soy país tercero. Es decir, me siento en el Consejo Europeo, pero soy país tercero a los efectos de los asuntos que versan sobre mi pertenencia. Es decir, no voto en los temas que tengan que ver con la negociación con el Reino Unido. Y el tercer, este acuerdo de divorcio debe hacerse según teniendo en cuenta las futuras relaciones que se pretendan establecer. Es decir, si hay que sustituirlo por un acuerdo comercial tal, si espacio económico europeo, si vamos a un sistema mucho más separado, dijéramos, como miembro de la OMC. Y yo me apunto un poco a las cosas que decía Cristina antes, de encontrar fórmulas que sean minimizar daños. Pero claro, si ha de ser una fórmula buena, digamos, o la fórmula menos mala de todas estas, es la fórmula del espacio económico europeo. ¿Pero qué es el espacio económico europeo? Es el residuo de la EFTA. Es decir, es una sala de espera que pusimos ahí para algunos que se habían descolgado del fracaso absoluto de la política británica empezada el año 59 con la creación de la Free Trade European Area. Entonces, ahí ya está Noruega. Pero bueno, digamos, lo hemos dotado, hemos dado a ese espacio económico europeo de una cosa muy interesante, que es que gozan de todos los beneficios del mercado interior, pero ya advirtió el 9 de mayo Cameron, y ya se había advertido en los informes, porque los informes los hacen muy bien. El gobierno británico es excelente para esto, para Escocia, todo esto es una cosa envidiable, ¿eh? Esto hay que recordarlo.
Incluso para
Irak. Bueno, pero no hicieron ningún informe. Para Irak no hicieron ningún informe. Si hubieran tenido que hacer un informe, seguramente hubiera sido un poquito más complicado. Ah, te refieres al post. Sí. No, pero no hicieron ningún informe para la guerra. Lo que quiero decir es que para mantener su acceso al mercado interior necesitan seguir permitiendo la libre circulación de personas, con lo cual todos los motivos aparentes pues necesitan aportar al presupuesto comunitario, y además digamos, están all but institutions, es decir, como lo que se le ofrece a Turquía. Nosotros dictaremos la ley y vosotros, en el mejor de los casos, os lo comentaremos 5 minutos antes. Quiere decir que tienen que quedar, toda la regulación europea es la que darán. Vale, este sería el mejor escenario. Pero es que políticamente es muy contradictorio con lo que ellos mismos han...
Además, se apuntaba Javier Solana lo de que no estaba pensado ese artículo para un caso como el del Reino Unido, sino que en todo caso, que está en sus manos exclusivamente.
Vamos a ver, el artículo...
Por lo menos la primera fase, ¿no?
El artículo 50...
Sí, que apunta.
Es verdad lo que ha dicho Javier Solana, pero se redactó a iniciativa, a petición del Reino Unido. Es decir, es verdad que pensando en otro tipo de países, a ver si alguien tomaba la delantera y ponía un poco más de este asunto, un poco más de agua turbia. Esta era la de esto. Pero claro, además del artículo 50 hay un artículo que es el artículo 7 y muchos otros. El artículo 7 dice, hombre, usted, si incumple las normas de Estado de Derecho, si usted es un mal socio, si un no sé qué, etcétera, etcétera, bueno... sería muy complicado, porque eso es utilizar la bomba atómica, pero en caso de que haya un divorcio perverso, es decir, en caso de que no quieran activar, en fin, yo creo que unos meses se les puede dejar para que acaben de digerir. Es que no hay nadie, es que no hay nadie en el otro lado del teléfono. Eso sí que es lo de Kissinger con Europa. Al otro lado del Canal de la Mancha nadie se pone al teléfono. ¿Por qué? Porque no saben lo que hacer. Están todos dimitidos. Es que lo extraordinario del tema es que el que más ha triunfado, el señor Falange, como ha triunfado tanto y este era el único motivo de su vida, ya está, se ha acabado, no va a volver. El UKIP ha desaparecido, de hecho, extraordinario, ¿no? Entonces, lo que quiero decir, que, hombre, quizá unos meses para que, dejemos, recompongan un poco la situación, pero hay que activarlo. Y lo que no puede permitirse es que haya un obstruccionismo filibustero, digamos, más allá del mes de diciembre, enero máximo. Yo creo que este es un poco el consensus implícito,
o sea,
que hay en Europa.
Nuevo gobierno
y adelante. Y, claro, el referéndum este ha sido tan tramposo, y lo digo como europeo, como español y como catalán, tan tramposo, ha sido un referéndum
digamos, de unas garantías jurídicas inferiores a las de la independencia, al referéndum de independencia de Montenegro. De Montenegro.
¿Refieres a las mayorías exigidas?
Claro,
a los,
había una participación superior al 50%. Mayoría exigida, 55%. Quiere decirse que si se hubiera aplicado el criterio que hizo y que aplicó Montenegro a instancias de la Unión Europea, en este momento no estaríamos hablando de Brexit, porque habría Remain. Segundo, el referéndum es consultivo, como el de nuestro artículo 92 de... otra cosa son los referéndums de ratificación de estatutos y constitución. Pero el de nuestro artículo 92 de nuestra constitución es consultivo. Han muerto los referéndums consultivos. Han muerto. Todos son políticamente vinculantes porque no hay uno solo de la mayoría aplastante de 4/5 de diputados de Westminster que se atreva a decir, no, era consultivo, ya sabemos el de esto, tenemos un mensaje de que hay que cambiar no sé qué cosas. No, todos dicen, a seguir la democracia esta. Los referéndums, los que hemos vivido referéndums en este país, tú sí, con la ley orgánica del Estado, en el que, por cierto, fue un referéndum mucho más potente porque tuvimos allá el 99%, ¿verdad? La dictadura lo hizo
era
muy bien,
búlgara,
esto, ¿verdad? Y el 99,5% que hizo que del referéndum de la anexión de Austria al Tercer Reich y todo esto. Quiere decir que esto de los referéndums como democracia directa hemos de empezar a discutirlo. Otra cosa es que puedan ser complementarios, que pueden ser en un momento determinado, sobre todo en comunidades pequeñas, Suiza. Pero hay que replantear muchas cosas. Y todo esto está apareciendo. Y está apareciendo ante la opinión pública europea o de las naciones europeas, o como queráis, que todo este procedimiento no era tan glorioso. Que si resulta que económicamente es una catástrofe, de momento, no digo que no se puedan recuperar y todo esto, son gente inteligente los británicos, y políticamente nadie responde, nos han mentido, pero es que, claro, nos han mentido desde Thatcher, porque es que la señora Thatcher fue la primera que empezó a utilizar el procedimiento del contable presupuestario, digamos, del saldo neto, tanto pongo, tanto me llevo. Y estos, al final han llegado a la conclusión que pasando la aportación bruta como saldo neto, engañarían a la gente. Y la han engañado. ¿Y esto quién se recupera después? Es decir, que económica y políticamente han salido ya unas cuantas cosas en 20 días, que a mí me parece que, no digo que no pueda haber contagios, y más en algunos países, como nos explicaba Adam, que son, digamos, que tienen historias democráticas, digamos, menos asentadas. Pero que no es una invitación lo que está ocurriendo ahora al efecto dominó. A mí me parece
bueno,
claro.
Creo que queréis intervenir. Lo que sí visibiliza esto, en todo caso, es el conflicto entre la necesidad de mayor participación democrática o de que la gente sienta que participa en el destino de Europa o en la idea de Europa y los populismos que están naciendo y demás. Esa confrontación sí que queda absolutamente focalizada. ¿No querías?
Sí, yo quería decir sobre Inglaterra que los diputados ingleses, por ejemplo, antes los diputados conservadores estaban dentro del Grupo Popular. Yo llevo 7 años y los diputados conservadores están fuera. Y votan totalmente antieuropeos, porque yo lo tengo, o sea, como colindan ya a veces, depende, ¿no? Cuando a veces me ha tocado sentarme y si te equivocas, mira, así, te equivocas y votas. Ay, si yo no es esto.
Pero los húngaros sí que los tenéis.
Lo que quiero votar. Pero a lo que me refiero es que ellos, los ingleses, cuando tú has dicho eso, a mí me da profunda pena. Yo he vivido en Inglaterra, yo soy muy pro-británica. El presidente de nuestra comisión, Claude Moraes, que estuve el otro día hablando con él, o sea, nos da mucha pena todos los que nosotros tratamos, ¿no? El 70% de los jóvenes ha votado a favor de quedarse. Londres ha votado a favor de quedarse, que es donde nosotros, la mayoría de la gente, pues va, la gente que viaja. Pero ha habido muchos sitios que no es la Inglaterra que nosotros conocemos y la Inglaterra un poco más europeísta, que no se sienten europeos. Es que no han querido, es que los ingleses no tienen ese sentimiento tan fuerte, aunque históricamente vengan, incluso los reyes y todo, vengan eso, no lo tienen. O sea, ellos quieren más acuerdos económicos, cosas que les interese a ellos. Entonces, ¿qué ha pasado? ¿Por qué nosotros nos estamos comportando así de decir, venga? Porque es que el artículo 50 o lo piden o no se activa. No podemos forzarlo. Como eso nunca había pasado, en ese sentido tiene Cristina razón de decir lo del plan B, ¿no? Que no teníamos un plan B, pero hubiéramos ya tenido que pensar. Y si ellos no lo piden, pero bueno, como un país que dice que se quiere ir, no va a pedir irse. O sea, es como si tú dices, oye, yo me quiero ir de casa, le dejas la puerta abierta y te la cierra porque, ay, espérate, que no me quiero ir. Cuando ha dicho así, o sea, es una cosa que no tiene mucho sentido lo que está pasando, y es por lo que nosotros, pero no porque no queramos a los británicos ni porque tengamos miedo tanto del efecto dominó, que yo también creo, como has dicho, que con la desgracia que ha pasado, esto es muy dominó, no va a ser porque le han visto que fuera de Europa hace frío, o sea que de momento hace bastante frío fuera de Europa. Que una cosa es hablar de Europa y maltratarla y cómo se hace, porque tienes que escuchar ese Parlamento, las cosas que se dicen y que queda pena. O sea, que verdaderamente queremos o creemos que hay que cambiar millones de cosas, ¿eh? Porque si no, todo esto que nos está pasando, ver tratar así es muy triste, pero hay que decirles a ellos, no, ahora ustedes se van y ahora empezamos a ver qué se hace. De hecho, el comisario ya ha dimitido, el comisario que era inglés, y ellos están muy en... están tristes, pero están en la... los que están allí dentro están en la idea de que se van, o sea, de que tienen que pedir y luego hacer otro... porque es que ellos ya no estaban, es que ellos ya estaban hablando de que los... Por ejemplo, si uno se va a trabajar a Europa, el año que viene se va una hija mía allí, a Cardiff, ¿no?, pero a estudiar. Pero ya estamos viendo que la seguridad social, que ellos siempre la han hecho, ya estaban diciendo que no, ya estaban rechazando trabajadores españoles, trabajadores polacos. Eso es un arma que también para el Brexit ha servido mucho, diciendo que si los trabajadores polacos les iban a quitar a los electricistas todo su trabajo y tal, entonces ya no querían pagar la sanidad. Que eso es un poco otra cosa que se está extendiendo, seguido con eso, también en Bélgica, pues no sé qué. O sea, el problema es también un poco lo que tú has dicho, es que las cuatro libertades en las que se funda la Unión, que es la de bienes, capitales, mercancía y personas, ya se está poniendo en entredicho. O sea, es que ellos, aparte de no tener el euro, es que tampoco la inmigración, ellos tú no les puedes decir lo de la inmigración tampoco, porque la inmigración es subsidiaria y ahí si ellos no quieren dejar entrar a nadie no dejan. Entonces habría que empezar a cambiar los tratados. Yo creo que ahora lo que se abre es un melón para todos nosotros, y lo importante de todo esto es saber si de esto se va a sacar algo bueno, si somos capaces los europeos que nos quedamos de verdad hacer algo bueno de esto, y si hay que reincorporar bien a Inglaterra, que nadie quiere que se vaya, del modo mejor posible, pero para que salga reforzada Europa, no para que salgamos hechos unos zorros. Esa es mi idea.
Yo quería, al hilo de lo que comentaba Xavier de la democracia directa, etcétera, yo creo que hay un serio problema de calidad de la democracia en Europa, pero no solo institucional, sino también de los electorados. Una de las cosas que a mí también me ha sorprendido más del post-Brexit es la rabia de algunos votantes, de muchos votantes británicos, al notar que les habían engañado. Pero ¿cómo es posible? O sea, al día siguiente del referéndum, la página más visitada... No solo la recogida de firmas, sino que los británicos estaban buscando en Google qué era la Unión Europea. A ver, 40 años después, con toda la información disponible que hay, ¿cómo es posible que un votante diga, me han engañado? A mí esto me sigue llamando mucho la atención, y creo que ahí estamos haciendo dejación de nuestras propias obligaciones como ciudadanos de estar bien informados, de no estar sometidos permanentemente a las manipulaciones de esos políticos más populistas que utilizan las informaciones como quieran. Luego cada uno, por supuesto, tendrá sus ideas, sus ideologías y sus formas de votar, pero creo que esa es una reflexión que se está viendo, se ha visto en el Reino Unido, pero se está viendo en el resto de Europa también. Y ligado con eso, antes comentaba Javier Solana el peligro de parálisis a medio plazo, teniendo en cuenta los procesos electorales del próximo año en varios países europeos. Pero es que mucho más cerca tenemos otros, y yo ahí quería meter una nota un poco discordante por este optimismo, y es que tenemos este otoño las nuevas elecciones presidenciales en Austria, que son ciertamente complicadas, no por el papel que tiene el presidente de Austria, sino por lo que representan. Tenemos el referéndum de Hungría sobre las migraciones, pero que al final no deja de ser, o no deja de ser interpretado como un propio test sobre la Unión Europea, y tenemos el referéndum de Italia sobre las reformas de Renzi, que lo mismo, que al final sabemos que los votantes utilizan las cosas, y los políticos utilizan los resultados de ese tipo de referéndum según cómo les viene. Todo eso, como tú, yo comparto contigo la idea, ¿no? Que al final, viendo lo que, y con lo que decías también, Teresa, viendo lo que está ocurriendo fuera, muchos otros países se lo van a pensar. Pero no olvidemos que en estos próximos pocos meses vamos a tener varias ocasiones en donde los populistas van a tener más caldo de cultivo para seguir insistiendo en su discurso.
¿Querías añadir?
Es que habría que hacer menos referéndums, primero. Menos referéndums. Y segunda cosa, muy importante. Javier también en su sesión inaugural ha aludido al tema, a la cuestión social. Es decir, estamos en un desequilibrio desde hace muchos años entre varias cosas. Entre libertad y seguridad, desde las Torres Gemelas. Entre poderes nacionales y cohesión y solidaridad, y entre lo económico monetario, entre lo monetario y lo económico, y entre lo económico monetario y lo social. Desde el año 93, en que se tumbó los ministros de Economía y Finanzas, y no ningún británico, también los británicos, también por supuesto, el libro blanco de Delors sobre el crecimiento, competitividad y empleo, hemos hecho muy pocos avances en la construcción de la Europa social. ¿Y esto qué quiere decir? Quiere decir que, como inevitablemente la globalización ha sido asimétrica, es decir, hemos globalizado la libertad de circulación de capitales. Tú quieres invertir en Singapur, aprietas una tecla, 30 segundos, punto pelota. Pero no hemos globalizado la fiscalidad. Con lo cual, ¿qué hemos hecho? Hemos perdido en financiación para el modelo social. La globalización primero, la crisis después, y yo creo que algunas de las políticas económicas que hemos aplicado en Europa, un poco exageradas, han conducido a que mucha gente se haya quedado en la cuneta, y son agitados por, digamos, por los populismos, son esos los que dicen, bueno, ¿qué tengo que perder? Y esos están en el Reino Unido, que tiene unas características particulares, esta cosa de decir, el problema del Reino Unido es el problema de Europa general. No, pero es verdad que hay conexión de problemas. Y el campesino del Épiro griego y el no sé qué de nuestros barrios se siente decir, ¿y a mí quién se preocupa de mí? Y entonces, o hacemos cosas como, que se ha comentado ya, un seguro de desempleo europeo complementario. Por ejemplo, para allá donde no lleguen, digamos, los Estados miembros después de un empleo de larga duración. O hacemos un fondo de emergencia social que se podría financiar facilísimamente, digamos, para casos de estos más espectaculares. Que explicásemos, no con grandes políticas de aproximación al ciudadano y las no, que digamos que la institución Europa, es decir, la Unión Europea, haga tres o cuatro cosas en este sentido para dar el mensaje de que no el mensaje de palmaditas en los hombros, dar el mensaje de decir, vosotros no estáis en la, ningún europeo, vuestros gobiernos, pero también las instituciones y también el conjunto de los europeos no deja a nadie en la cuneta. Y entonces hay que volver a la Europa social. Entonces hay que completar el informe de los cinco presidentes, monetario, no sé qué, con el Tesoro Único, el ministro de Hacienda, todo esto que nos gusta tanto, a mí me apasiona, pues un aburrimiento, pero a mí me encanta, con la cosa un poco de la gente que queda descolgada de esta discusión, efectivamente, de élites, ¿no?
No llega, porque hay un fondo social europeo que va a los estados, también hay muchísimas cosas que van a las regiones y muchas son sociales y muchas, y el fondo para de empleo juvenil, que también fue bastante. Se hacen cosas, lo que pasa es que luego no se habla, no se comunica bien, no se sabe, nos pasamos el día votando cosas de emergencia social, fatal. O sea, yo creo que incluso nosotros, hasta todas las cosas que hace la Unión Europea, a lo mejor llegan a nivel regional, local, y tiene un cartelito así, no se ven ni las estrellitas, la gente no sabe que lo han financiado, que les han financiado el colegio, o que ha financiado muchas cosas de la vida de ellos, porque la cantidad de cosas se hace con dinero europeo, pero no sé. Bueno, por eso es así, porque es ley de vida que se pongan las medallas, no el que esté. Pero eso sí lleva razón, hay una desconexión y una desafección total del ciudadano de a pie, que es lo que da, y ahí es donde tenemos que construir. Si no lo hacemos, no vamos a.
Quería intervenir, Adam, y luego ya abrimos la mesa para las preguntas.
Yo solamente que me voy a tener que ir.
Pues nada, excusamos a Teresa que tiene que coger un avión. Gracias por
participar. Sí, siento si alguien quería preguntar algo, pero bueno.
Que te asalten en la salida.
Nada, sino por
gracias, Teresa.
Porque es que voy ahora a Bruselas, así que para allá vamos.
Muy bien, venga.
Yo quería decir brevemente sobre una paradoja que existe en Polonia. Y se trata de que Kaczyński, que es euroescéptico, nunca se arriesgaría a organizar un referéndum, porque en Polonia lo perdería estrepitosamente. La opinión pública polaca es decididamente pro-europea, un 80% en las encuestas contesta que está a favor de Europa y no quiere ningún otro escenario. Sin embargo, las élites políticas, la que está ahora en el poder concretamente, es euroescéptica, pero nunca se atreverá a decir que quieren abandonar la Unión. Están diciendo que lo que quieren es reformarla de modo que tengamos más dinero de Bruselas, pero que ellos no se inmiscuyan en nuestros asuntos. Y esto es un tipo de euroescepticismo muy particular y muy peligroso. Es lo que os quería comentar.
Abrimos entonces el turno de preguntas, de lo que queráis comentar, y como en el anterior, si podéis identificaros y luego y decir a quién dirigís la pregunta exactamente. Pedro González.
Bueno, pues nada. Yo solamente quería comentar un poco en relación con algunas de las cosas que ha manifestado la mesa, el que creo que la calidad democrática me parece que es un denominador común, estamos todos de acuerdo que cada vez hay menos, y sobre todo es una cosa que se observa muchísimo, el tema de los referéndums consultivos, evidentemente, como decía Xavier, se han terminado, pero yo creo que se ha terminado también otra cosa mucho más grave, y es que, bueno, pues el famoso principio que decía antes, que los datos y los hechos son incontrovertibles, las opiniones son libres, también ha terminado. Es decir, que ahora mismo hay una mezcolanza entre datos, falseamiento de los mismos, opiniones, etcétera, etcétera, que termina justamente por emponzoñar todo el debate político europeo, bueno, el español ni digamos, por supuesto. Eso como primer lugar. Y luego, no sé, como una aportación quizá positiva, yo creo que tenemos ante una ocasión que quizá es pintiparada para realmente proceder a esa reforma necesaria de la Unión Europea. Hace falta voluntad. Esa voluntad consiste, en principio, en recuperar el acervo comunitario, el acervo europeo. Es decir, que parece que bueno, pues ahora mismo lo están poniendo en cuestión, entre otros los países de Visegrado, con una bueno, pues con una especie de desparpajo absolutamente increíble, y a lo mejor conviene el decir, señores, bueno, pues ahora o esto se respeta o usted se queda fuera. Esta es una cuestión que a lo mejor puede ser interesante. Lo mismo que decía Adam Michnitz a propósito de lo de Polonia. Bueno, que esto me recordaba mucho también un principio periodístico de hace muchos años, ¿no? Usted mete dinero aquí, pero no se meta para nada en lo que nosotros hacemos, ¿no? El periódico luego después tenía todo tipo de pérdidas y lo único que se le pedía al capitalista era que pusiera dinero, ¿no? Bueno, esto también es un poco imposible. No sé, yo simplemente es por decir que creo que tenemos una oportunidad que me parece que a lo mejor se trata de aprovecharla, pero no esperando el santo advenimiento, es decir, sino actuando seriamente, ¿eh? y poniendo de manifiesto que, bueno, pues que hay que respetar por lo menos esas reglas mínimas que eran sin las cuales no podías entrar en la Unión Europea, pero que una vez dentro parece que cada uno puede saltárselas a la torera de una manera bastante alegre, ¿no? Gracias.
Gracias. ¿Quieres apuntar algo a la reflexión?
Yo creo que el artículo 7 no hace falta aplicarlo, pero sí que hay que levantarlo, como se hizo en su momento con Austria, cuando el ascenso del partido de Jörg Haider era en la presidencia de la comisión, estaba Romano Prodi, hace mucho tiempo de esto, ¿no? Pero yo creo que eso es un elemento, pero que hay que ir a... Yo creo que la Unión y los europeístas deberíamos ir a hacer una estrategia de reconquistar también a las opiniones, porque es falso que la opinión sea antieuropea. Está mucho más escéptica sobre Europa, aunque sigue estando más escéptica sobre sus propias instituciones de las democracias nacionales. O sea, que ahí hay matices. Pero es verdad que ahí, digamos, ¿por qué cuaja el populismo? ¿Por qué cuaja esta tontería de la burocracia de Bruselas? Bueno, la burocracia de Bruselas, primero, es buena. Segundo, es eficaz. Tercero, es inferior. Ahora ya no, porque han empezado a reducir, bueno, son 18.000. Hubo un momento en que era exactamente igual que el número de funcionarios de la Bundesbank, que no tiene ya ninguna función, porque las funciones de supervisión están... las de los pequeños bancos están en la BANFI, que es un organismo nacional, y las superiores en el mecanismo único de supervisión. Quiero decir, ¿por qué sucede esto? Yo creo que es mucho por estos que están en la cuneta, por estos que han quedado en la cuneta. Entonces, cuando tú estás en la cuneta, que te expliquen historias. Y por tanto habría que, sin necesidad de ninguna reforma del tratado, es decir, avanzar un poco por completar la unión económica y abordar de verdad la cuestión de la unión de la política social. Y esto en grandes cantidades. En grandes cantidades quiere decir grandes cantidades. Si hemos sido capaces de hacer un FEDER que construyó todos los puentes y tantos aeropuertos, que demasiados y algunos demasiados, ¿por qué no lo dedicamos al gran problema del telón de fondo que tenemos? Para rescatar los mineros de York o de las cuencas cerradas de la Valonia. ¿Por qué no lo hacemos esto? Es más, si usted hay una fórmula extraordinaria que quiero compartir con ustedes. He estado leyendo este fin de semana los informes del Banco de Inglaterra, que es un excelente banco, sobre la quantitative easing, sobre la expansión cuantitativa que ellos han practicado y que nosotros hemos practicado más tarde, hemos ido más lentos. Y ellos han destacado una cosa que es, destacan una cosa que es muy interesante, una doble cosa, una doble conclusión. Una, la quantitative easing nos salvó de la recesión y hemos tenido unos resultados económicos mal que buenos, que mejores que los del continente, después de la gran crisis, de la gran recesión. Dos, los efectos, hay algunos efectos de la quantitative easing que son antirredistributivos. Es decir, te valoran más, digamos, los activos que tú compras. si tú compras, digamos, sin ningún coste, los bonos de tales empresas y tal esto, es evidente que ayudas a estas empresas, pero, digamos, estás ayudando más a Telefónica que a Jesús Maraña, pongamos por caso. Es decir, hay un efecto antirredistributivo. ¿Y por qué no se compensa con una pequeñísima, milésima, con una milésima de los recursos que se dedican al quantitative easing para nutrir un fondo social, no el Fondo Social Europeo, no, un fondo social de emergencia dedicado a los que se han quedado en la cuneta por la crisis? Pues me salen unos 20.000 millones de todo esto. Si se quiere, se puede financiar una cosa así, sin pedir a los estados más dinero que suficiente trabajo tienen por intentar que el señor Schäuble no se enfade.
Que sería una forma de esquivar que eso obligara a cambiar las políticas que Alemania y el BCE y demás han defendido, ¿no?, hasta ahora.
Ir buscando digamos, salidas dentro de lo que hay, pero hay que buscar salidas y hay que buscarlas ya. Y mientras discutimos qué hacemos con el Brexit y mientras discutimos si aplicamos o no aplicamos políticas de castigo a los que incumplan la política económica o los derechos humanos, mientras discutimos todo esto, insuflemos un poco de vida, creemos una unión, digamos, no solo más efectiva, sino también más afectiva. Esto es lo que deberíamos hacer.
El problema es que ese escenario no se ve ahora mismo entre los líderes europeos, ¿no? ¿Quién va a tomar, no ya el liderazgo, porque parece que siempre es un líder el que tiene que mover todo eso, sino ese conjunto de líderes que pueden ir hacia esa posibilidad, que es la que hay que recuperar? Teresa ha mencionado varias veces que un 70% de los jóvenes británicos estaban en contra del Brexit.
Siempre ha habido una abstención.
La mayoría de los jóvenes europeos están mucho más a favor de la Unión Europea en su conjunto que los mayores, ¿no? Eso es una tónica que se repite. A mí siempre me ha llamado la atención que cuando estás con jóvenes europeos de diferentes países, independientemente del momento en que su país se ha incorporado a la Unión, es que no es un tema, es que lo dan por sentado. La diferencia entre nosotros, que hemos hecho de la entrada en Europa, por ejemplo, en el caso de España, en el caso de Polonia, que hemos hecho de la entrada en Europa uno de nuestros objetivos vitales, la diferencia con ellos es que la han tenido allí siempre. Con lo bueno que tiene, de la dan por sentado, esto es en el escenario en el que yo me muevo, o sea, ya no soy tal y cual, soy tal y europeo, y con la parte negativa que tiene, que es que por darlo por sentado tampoco necesitan luchar por ello. Y esa es la parte de opinión pública que para mí hay que recuperar. Por supuesto, todo lo que tiene que ver con los que se han quedado en la cuneta, que también tiene mucho que ver otra vez con el envejecimiento, tiene que ver con esos perdedores de la globalización. No es solo la crisis económica que ha afectado a Europa, es un recorrido largo. Os quería contar una anécdota. Estaba releyendo el otro día un artículo que publicamos en Foreign Policy, que es el antecesor de Es Global, en mayo de 2009, y se titulaba Europa tiene miedo. Y ahí describía una Europa atenazada por el cambio climático, por el terrorismo internacional, por las pandemias, por todo aquello que no sabíamos de dónde venía, en el arranque de la crisis económica. O sea, todavía no habíamos entrado en la gran recesión. Leyendo ese texto, estamos hoy exactamente en la misma situación. Es que 8 años después, muy poco se ha avanzado en términos de sociedad, en cuanto a sociedad. Si acaso se ha agravado en algunos aspectos.
Con la gestión de la crisis.
Exacto,
no puedo estar de acuerdo. No puedo estar de acuerdo.
Pues yo sí, pero es más, es que parte de la raíz de esos problemas no estaban en el año 2008, arranque de la crisis, sino que estaban antes. Es que ya se discutieron en los referendos de aprobación de la Constitución o no. Parte de esos problemas ya estaban ahí. Ese miedo al otro, que se traduce en el fantasma de la inmigración como la mayor amenaza que nos atenaza. Leyendo algunas de esas páginas te veías hoy las manifestaciones, se describían las manifestaciones que estaba habiendo en el Reino Unido en esos momentos contra la inmigración, contra determinadas cuestiones europeas, que son las mismas que había hoy. Entonces, tenemos que recuperar la opinión pública, estoy de acuerdo, a los que se han quedado en la cuneta, pero también tenemos que trabajar mucho por los que todavía están ahí y están por llegar, porque si damos por sentado que va a seguir todo la misma línea, al final se desmovilizan del todo.
No, como cuestión de fondo creo que sí tienes la razón, pero que
desde el 2008 hasta ahora se han hecho una cantidad de cosas extraordinarias, por ejemplo, en el campo económico.
Sí, sí, ahí estoy de acuerdo, pero no se nota.
Es decir,
tanto.
De creación, de dotación de políticas e instrumentos que no estaban que no están en el Tratado de Lisboa, porque el Tratado de Lisboa, fíjense si somos ingenuos, es en lo económico y monetario exactamente igual que el Tratado de Maastricht. Hay unos cambios de conjunciones verbales, y algunas comas, nada, y dijimos alguna cosa del tiempo de que ya se ha hecho la unión monetaria, alguna cuestión temporal, nada, no se le ha añadido nada, y empezamos la crisis con un banco central hecho sobre la base del Bundesbank y con la única preocupación de la inflación, y miren ustedes ahora si tenemos, digamos, instrumentos todavía imperfectos. 8 años después, desde el primer fondo de rescate al segundo fondo de rescate, las nuevas políticas del Banco Central Europeo, la nueva política presupuestaria, que aunque no ha aumentado la cuantía del presupuesto, lo ha hecho muchísimo más flexible, la unión bancaria, en fin, media docena de cosas importantísimas, de esas que nuestros ejemplos y competidores, que son los norteamericanos, empezaron a poner en práctica un siglo y medio después de su independencia. Y claro, el primer banco central sólido, que duradero, de Estados Unidos, se creó en 1913, que es la Reserva Federal, y lo presidió el señor J.P. Morgan, que era el primer banquero del país, y era un conjunto de banqueros privados, y hasta la presidencia de Roosevelt y después la de Johnson no se ponen los estatutos de la Reserva Federal que el empleo es tan importante como la lucha contra la inflación, el crecimiento y el empleo. Bueno, y para eso se necesitó un siglo y medio, casi dos, una guerra civil y muchas cosas. Nosotros en 15 años, es verdad que hemos tenido una crisis tremenda de tipo social y económico, etcétera, etcétera. Pero de momento, Adam y yo no hemos cogido los fusiles para ir a la trinchera el uno contra el otro. Y aparte que no lo haríamos nunca, porque solo sabemos con lo del boli somos un poco antiguos, ¿no? Pero es verdad. Y por tanto, eso también tenemos que ponerlo en valor, me parece a mí.
Sí, totalmente de acuerdo. No digo que no se haya hecho nada. Digo que el estado de la sociedad y cómo lo percibe es que se han hecho una serie de cosas técnicas, etcétera, pero que no ha permeado a lo que la sociedad europea piensa que es lo que puede ser Europa. No digo que no se haya hecho, estoy de acuerdo contigo.
No se ha percibido.
No es que no se haya percibido, es que no ha calado, porque al final en España, por ejemplo, el discurso es se ha rescatado a los bancos, y a mí, que llevo parado 2 años, ¿quién me ayuda ahora? Lo que tú decías antes, ¿no? Esa parte.
No, y en el Reino Unido se confiaba en que esa población joven, universitaria, etcétera, europeísta, participara, y ahí la abstención fue más alta de lo esperado, ¿no? Ahí.
Hola, soy Miguel Otero, del Real Instituto del Cano, y quería un poco empezar por donde lo había dejado Solana esta mañana, que él decía que la Unión Europea durante mucho tiempo era una especie de escudo, ¿no?, de protección frente a la globalización. Y yo creo que la mayoría de los europeos eso no se lo creen. Piensan que la Unión Europea es un trampolín, un catalizador, un fuelle de la globalización. Y Xavier, Cristina, habéis hablado, que para mí es un tema muy importante, ¿qué hacemos con los que están en la cuneta? Y de políticas redistributivas, de políticas sociales. Lo que pasa es que la Unión Europea nunca ha tenido esos instrumentos. Tiene los fondos de cohesión, que es el 1% del PIB de la Unión Europea, pero todos los instrumentos, todas las políticas de redistribución, que son las que protegen frente a los efectos asimétricos de la globalización, están en manos de los Estados-nación. Entonces, si la solución es darle más instrumentos a la Unión Europea o la zona euro, etcétera, ¿no deberíamos empezar a pensar y a decirle a la gente que eso implica una cesión de soberanía? Porque, lógicamente, si tú recaudas a nivel europeo, si tú tienes un presupuesto a nivel europeo, si aplicas políticas sociales redistributivas a nivel europeo, eso implica una cesión de soberanía, y yo no sé si nuestros líderes nacionales y nuestras poblaciones quieren eso. Entonces, primero yo creo que hay una desinformación y nosotros deberíamos explicarles qué es necesario y después tendremos que ver si realmente la gente quiere eso o no. Gracias.
Completamente de acuerdo. Completamente de acuerdo. Y vamos a centrarlo en el tema, por ejemplo, de la única gran iniciativa que ha habido estos años para el crecimiento y empleo, que es el Plan Juncker. Plan Juncker, digamos, que está bastante bien diseñado, tiene un problema, que tiene insuficiente carbón en la máquina. Es decir, es posible que movilice dinero privado, pero para que movilizar el dinero privado, que existe a raudales, con los bajos tipos de interés, el dinero inunda el mercado, hay que poner más dinero público. Entonces, para poner más dinero público no hace falta cambiar el tratado. Hay una cosa que se llama Banco Europeo de Inversiones y otra que se llama Fondo Europeo de Inversiones, que son gestionados por en consorcio. Y el Fondo Europeo de Inversiones puede emitir eurobonos. Es decir, no es impreciso. Los Estados nación, los Estados miembros han fracasado absolutamente en defenderse, sobre todo algunos, en defenderse de esta gran recesión, y han creado unos niveles de pobreza y de desigualdad como no teníamos. Entonces, es verdad que los Estados, digamos, tienen que cumplir una senda de consolidación fiscal, que si no es exagerada, a mí me parece que no es una locura, que si se aplica flexiblemente no es una locura, porque no se trata de ser manirrotos y construir cada 10 metros un aeropuerto como el de Berlín o como el de Ciudad Real, pero no tienen instrumentos y han fracasado. Entonces, ¿por qué no los hacemos a nivel europeo? Y no hay que hacer ni una cesión formal de soberanía, hay que simplemente convencer alguno de nuestros socios hegemónicos en que diga, no vamos a hacer eurobonos para cualquier cosa, sino para financiar el Plan Juncker de inversiones. Y los va a hacer el BEI, que tiene calificación triple A y que está presidido por un ciudadano alemán. Pero vamos a hacerlo. Y vamos a hacerlo, dijéramos, como se hacen las pruebas piloto. No vamos a hacer todavía el tesoro, que ya lo apunta un poco el informe de los cinco presidentes. No vamos a hacer el Tesoro y el Ministerio de Hacienda. No. La pequeña agencia va a hacer una cosa de 30.000 millones. No es ninguna locura. Se hizo una ampliación de capital del BEI de 10.000 millones cuando los socialistas franceses llegan al poder, siempre logran alguna cosa de este tipo. El Pacto de Crecimiento y Empleo de 2012 se hizo una ampliación de capital que tardó tiempo en hacerse porque los estados tenían que ponerle. Aquí no tienen que poner nada los gobiernos, simplemente el mercado. Si tú le pones un tipo de interés mínimamente interesante, el mercado se lanza ante, creo. Entonces, instrumentos de este tipo y no hacer instrumentos visibles, fáciles, baratos, es decir, Erasmus. Erasmus ha sido el gran éxito con la partida presupuestaria más pequeña de todo el presupuesto europeo. Entonces, ¿por qué no pasamos el programa Erasmus a los funcionarios también, a los, en fin, no sé, cosas de este tipo?
Yo quería llamar vuestra atención a dos cosas. Se ha mencionado la palabra soberanía. Hoy, en Europa, la soberanía muchas veces se convierte en el bate de béisbol para pegar a tus antagonistas. Cuando estoy escuchando de soberanía tipo Brexit, me planteo la pregunta, ¿por qué no soberanía tipo Escocia? Cuando en España oigo esa palabra, tengo escalofríos, porque para mí esto significa a ETA y a Cataluña una forma de romper el Estado. Cuando escucho la palabra soberanía en los Balcanes, veo Yugoslavia y la terrible guerra que hubo allí. Cuando oigo esa palabra en mi país, me pregunto, ¿Kaczynski quiere la soberanía que tuvo Albania de Enver Hoxha? ¿O como hoy en Corea del Norte? Es una palabra fetiche que no podemos someternos, no podemos dejarnos engañar. Igual que en consecuencia de Brexit, no podemos renunciar a los valores básicos europeos. Por supuesto, estoy de acuerdo que nosotros, proeuropeos, demócratas, no defendemos Europa y democracia porque nos parecen cosas obvias, pero Brexit y lo que está pasando en Polonia nos demuestra que tenemos que hacerlo. No podemos tomarlo, darlo por hecho. Es como el aire. Cuando nos ahogamos, intentamos coger más aire porque nos falta. Y hoy en Rusia y en Europa del Este y Central empieza a faltar aire. Ese es otro factor. Primero, la perspectiva polaca y española son diferentes debido a nuestra ubicación geográfica. Nosotros tenemos a Putin encima. Tú dices que no nos disparamos, y gracias a Dios, pero Putin sí está disparando a los ucranianos. Hay que recordar que esas cosas existen. Cuando hoy escucháis las palabras a alguien que dice que se puede decir algo, se puede hacer algo para destruir la Unión Europea, esto siempre será un regalo para Putin, y de eso habló Javier Solana esta mañana. La estrategia de Putin consiste en esto, en destruir la Unión Europea, y esto es muy importante. Cuando yo escucho las declaraciones de Podemos, por ejemplo, no digo que sean agentes de Putin, pero digo que ellos inconscientemente están trabajando para realizar su guión. Lenin, hablando de esta gente, decían que eran idiotas útiles, y creo que tenemos que tener mucho miedo de tales idiotas.
Que contabas del plan Juncker, que al final, bueno, yo estoy totalmente de acuerdo con el tema de la soberanía. Me parece un fantasma que se esgrime frecuentemente y que al final es el que más genera populismos, nacionalismos, etcétera, etcétera. Pero volviendo a la cuestión económica y social, el plan Juncker tiene un efecto a corto o medio plazo: generar empleo, pero generar empleo y actividad en unos sectores muy tradicionales. Al final es construcción de infraestructuras, grandes obras en muchos casos que son necesarias, pero creo que eso es muy necesario complementarlo con otros proyectos que ya existen, pero que hay que hacer más visibles, que es todo lo relacionado con la innovación. En Europa el gran desafío, sabemos que hemos perdido el carro de la competitividad por precios con China, pero todavía nos queda el desafío de la innovación y de la tecnología con Estados Unidos, y creo que es ahí donde realmente se puede romper esa brecha, ¿no? Y que todavía no se ha hecho visible, no se ha plasma también por parte de la población. ¿Hacia qué modelo vamos combinando una nueva industrialización de valor añadido, pero con las nuevas facetas de la economía?
Damos paso a otra pregunta.
Sí, oye, soy Antonio Regalado, colaborador de ABC.
Los auriculares para que no interfiera eso. Gracias.
Decía que soy Antonio Regalado, miembro de la Asociación de Periodistas Europeos y colaborador de ABC, y suscribo plenamente la defensa del concepto de soberanía que ha hecho Adán. Me gustaría saber, después de haber escuchado al señor Solana, si sería posible que las elecciones generales que propugnaba en el Reino Unido se puedan llevar en los programas, un referéndum revocatorio para que el Brexit siga siendo solamente una pesadilla y así salir precisamente de lo que podemos llamar un mal sueño.
Yo creo que eso va a ser difícil. Lo que se está va a ser difícil, ¿por qué? Porque el mantra de el pueblo ha hablado, aunque sea consultivamente, hay que obedecer democráticamente al pueblo, es un mantra muy potente. Aunque tenga una base falsa, digamos, tiene una, no puedes luchar contra las apariencias. En cambio, lo que sí...
La diferencia haya sido mínima y lo que comentabais de los baremos que...
Sí, que incluso ante esto yo creo que a los parlamentarios británicos les va a costar mucho, y si fueran parlamentarios españoles, yo creo... Bueno, como creo que también les costaría mucho, digamos, hacer ese juego. En cambio, yo creo que hay dos posibles salidas de reconducción del tema que no sean por la vía de un acuerdo pragmático, que es el que yo creo que acabará sucediendo. Una es que la elección general próxima que tiene que celebrarse funcione en la práctica como un nuevo referéndum. Es decir, han pasado estos meses, hemos visto aquellos problemas que no se habían previsto, no sé qué, etcétera, etcétera, y hacer que las elecciones tuvieran un valor, digamos, de en cierta forma referendario o de segundo referéndum. Y la segunda es la única posibilidad que yo veo de un segundo referéndum es, digamos, que una vez se haya adelantado en el artículo 50 la discusión y se haya visto, se haya empezado a dibujar el escenario futuro de relación entre un Reino Unido separado y el resto de la Unión, el gobierno británico de turno diga, mire, he llegado a esto y lo someto a referéndum y considero que he llegado a esto y que esto es inferior a todo lo que habíamos conseguido estando en la Unión, incluso habíamos conseguido con el pacto Cameron-Tusk del mes de febrero. Y entonces sí se podría hacer un segundo referéndum, pero por la brava que el Westminster, que tiene el poder, por otra parte, porque son los competentes, diga, no, mire usted, ha habido muchas trampas, la diferencia ha sido... Yo, francamente, no lo veo. ¿Puedo añadir una cosa sobre la soberanía que planteaba Adam? Yo empecé a desconfiar de la palabra, y estoy contigo con que hay que seguir cediendo soberanía, pero es que la soberanía que conocimos cuando éramos muy niños ya no existe. Existen restos, y hay que ponerla, y hay que ceder más, y hay que ceder el control democrático sobre esa soberanía, eso es muy importante. Pero yo empecé a no creer mucho lo de la soberanía cuando llegué a Bruselas y fui a un comité monetario a informar. El comité monetario era una institución horrorosa porque no tenía reglas y era todo secreto como correspondía, porque eran los que decidían sobre el funcionamiento de las paridades en el sistema monetario europeo. Y entonces se reunían los directores generales del Tesoro y los banqueros centrales. ¿Cuál era la norma? Que los periodistas estuvieran allá tomándose cafés, pero nunca se sabía nada hasta un pequeño comunicado final de tres líneas, en el que se hacían los realineamientos de las monedas dentro de las bandas del 2,5%, luego cuando se hicieron más anchas del 6% por arriba o por adentro sobre el escenario central. Y entonces, hablando con un director del general del Tesoro, que era simpático, le dije, digo, ve esto, estáis aquí tratando de la soberanía monetaria en secreto total y te dice, oye, joven, yo era joven, ¿sabe usted lo que es la soberanía monetaria? Digo, bueno, esta, mire, la soberanía monetaria en el caso suyo, en el caso español, son 3 minutos, como un reloj de arena. Digo, ¿3 minutos? Dice, sí, el minuto que tiene su gobernador en conjunción con su director general del Tesoro en decidir que realinea la, la cotización de la peseta sobre esto antes de que los grandes le digan que si no quiere realinear, realinean ellos, que es lo mismo pero a la inversa. Digo, ah, ¿y esto funciona con todos los países? Dice, sí, con casi todos. Dice, por ejemplo, los ingleses tienen 4 minutos y los italianos 3 minutos y medio. De forma que esto de la soberanía es ya mucho una nostalgia. ¿Qué están descubriendo ahora los ingleses, los británicos? Están descubriendo que no tienen Estado-Nación. Ellos todavía no lo saben, pero van a empezar a descubrirlo. Porque no tienen algunos... tienen un Estado estupendo, y tienen un espionaje estupendo, y tienen una diplomacia estupenda, y tienen muchas cosas que funcionan, y un Parlamento estupendo. Pero hay cosas que no tienen. Por ejemplo, no tienen un Ministerio de Comercio que sepa negociar tratados comerciales. No saben qué hacer. Tienen, si se produce el Brexit o cuando se produzca, decaen automáticamente 52, me parece que son tratados comerciales en Unión Europea, donde están ellos, y hay que renegociarlos. Ya no se acuerdan de esto, porque desde la aplicación del artículo 203, antiguo 203, ahora no sé cuál es, todo lo han ido negociando Bruselas. Es decir, no existe, es que claro, no existe nada de lo que existía antes de que ellos entraran en el año 73. No existe el muro de Berlín. Existen otras cosas, existen otros socios, existen muchísimas. El retorno, esta especie de cosa de retornamos a la soberanía nacional, es ficción.
Bueno, soy Carlota Estefanía y estudio ciencias políticas. Primero le quería hacer un comentario a Cristina sobre lo que ha dicho de que, bueno, de que los jóvenes no nos cuestionamos la Unión Europea, que creo que es verdad, yo desde que nací estamos dentro de la Unión Europea, pero sí que nos cuestionamos mucho su gestión, por lo menos a mi ámbito y a mi alrededor, y en diferentes materias, y bueno, sobre todo creo que estamos casi todos de acuerdo en que necesitamos una Europa más social. Y como anécdota, hace poco estuve en un encuentro en Estrasburgo con 3.000 jóvenes entre 16 y 30 años y el comentario que más se hacía entre ellos es que en el Parlamento, en las mismas sillas donde se sentaban ellos, no lograban entender por qué los líderes europeos les costaba tanto ponerse de acuerdo en algunas materias cuando ellos estaban allí sentados llenando el Parlamento y estaban completamente de acuerdo en muchas cosas. Pero bueno, el comentario que quería hacer era más por una cuestión democrática, porque bueno, yo estuve hace un año en Grecia y hice muchos amigos cuando estuvo todo el corralito, etcétera, y estos días he hablado con ellos pues sobre el Brexit y muchos de ellos se preguntan por qué, sé que son cuestiones diferentes y que entonces no se votó una salida en la Unión Europea, pero también era un referéndum que nos afectaba a todos. Se preguntan por qué entonces hubo tanta hostilidad y no se negoció una vía intermedia entre decir no a las medidas de austeridad, que era lo que querían los griegos, y lo que decía Europa, y porque ahora en el Brexit, una semana después de haberse producido el Brexit, las instituciones europeas ya están poniéndose en marcha para que Reino Unido salga, y no, yo por lo menos no he visto tanta hostilidad. Entonces, se preguntan allí, bueno, yo también, que no sé si tiene más validez un referéndum que otro, o por los gobiernos, un gobierno más conservador, o Syriza, no sé.
Eso, por lo que te entiendo, es una percepción, ¿no?, de las sociedades griegas. Hay varias cuestiones de base. Una es que lo que se estaba negociando era la salida de Grecia del euro, no de la Unión Europea, aunque se suponía que consecuentemente hubiera ocurrido lo siguiente, ¿no? Y se estaba cuestionando eso por una serie de incumplimientos flagrantes desde hacía muchos años, etcétera, etcétera. Y por luego, también es verdad, por la forma en la que Grecia había llevado esa negociación en una posición de minoría, partiendo de una posición de minoría. Al final, Grecia sigue siendo un 2% del PIB de la Unión Europea, de la zona euro, y el Reino Unido es uno de los grandísimos países. No entiendo qué tiene que ver con eso y que las sociedades lo perciben de esa manera. No creo que haya nada más. Son cuestiones, yo creo que son cuestiones diferentes. En Grecia no hubo un referéndum, hubo unas elecciones. Aquí ha sido el propio gobierno el que ha decidido planteárselo a su población. O sea, que hay
pero es verdad que, hombre, digamos, Juncker, por ejemplo, ha sido durísimo con los británicos. Pero es verdad que en líneas generales, el pequeño protestón molesta más que el grande insidioso. Es decir, a Cuba durante muchos años no le hemos permitido ni así, no le hemos concedido ni así a China todo lo que convenía. En el documento de junio, 22 de junio, me parece que es del año pasado, de 2015, negociado en el ECOFIN, que fue la base después del tercer rescate, entre corchetes se incorporó una idea nefasta a iniciativa del ministro de Finanzas alemán, Schäuble. Es decir, y si no cumplen, se estudiará la posibilidad de echarles del euro. Es decir, esto no se ha hecho en ningún documento público con el Reino Unido. Y esto no quiere decir que los griegos lo hayan hecho todo bien, sino que han sido muy incumplidores, a veces con ayuda de Goldman Sachs también, etcétera. Pero ¿qué es verdad que la realpolitik nos lleva a veces, no tanto por la orientación ideológica, que seguramente también, pero por el tamaño del problema, a ser más condescendientes o ser más más duros, ¿no?
Una última intervención aquí y ya cerramos.
Gracias. Bueno, me llamo Enrique Peris. En relación con la posibilidad de, no de una vuelta atrás en el resultado del referéndum, pero una especie de salida intermedia que salvara la cara para todos, quizá algún argumento a favor de esa posibilidad es el hecho de que todos parecen haber salido completamente desautorizados en el Brexit británico y lo difícil que es gestionar ahora ese no a Europa y esa apuesta por la salida. Es decir, Cameron ha salido completamente desautorizado y por supuesto no ha querido intentar gestionarlo. Tampoco el más traidor entre los traidores, Johnson, ha querido, él sí quería aparentemente, pero ha sido traicionado por otro que resultaba ser pues incluso un poco más sutil que él. Pero para Johnson le habría resultado muy difícil aprobar esto y salir primer ministro en un país completamente dividido y que además empieza a notarse pues todas las falacias y las mentiras de lo que ha sido la campaña del Brexit, ¿no? Corbyn, desautorizado también, se ha tenido que ir porque todo su electorado laborista ha votado en contra de sus instrucciones, ha votado sí a la salida, sí al Brexit, y él mismo ha quedado claro que cada vez que intentaba defender o decía que iba a defender la permanencia en el Reino Unido, del Reino Unido en la Unión Europea, pues resulta que le salía su vena antieuropea y dedicaba más tiempo a lo otro. Y en cuanto a Nigel Farage, que efectivamente ha sido el triunfador, pero él no tiene futuro, entre otras cosas, porque no es diputado del Parlamento británico, y en Gran Bretaña el que no es miembro del Parlamento no es nadie, hasta que, es decir, no consiguió sacar su escaño en su día, y por lo tanto dudo que vuelva a tener mucho futuro en política, aparte de que pueda haber una reacción a medida que se demuestre que el voto, el resultado del Brexit, no es tan beneficioso para el país como está resultando claro en los comentarios y análisis a posteriori. Eso podría ser una posibilidad. De hecho, viene no una clase política nueva, sino porque Theresa May, que parece ser la más, esto es fruto de la política de los últimos años. Pero ella, evidentemente, tampoco va a querer gestionar esto de una manera que pueda resultarle perjudicial para su crédito. Entonces, yo no sé si ese sería un un aspecto a favor, ya digo, de la posibilidad de que lo del artículo 50 se retrase tan indefinidamente que al final se opte por otra solución diferente, ¿no? ¿Cómo lo veis?
Es posible que se pueda llegar a una solución ad hoc. Lo que pasa es que esta solución ad hoc no puede ser en la misma línea que el compromiso del febrero pasado, es decir, en que se haga una concesión de principio básico, de principio fundamental. Por ejemplo, el principio de no discriminación por razón de nacionalidad está en ese mismo acuerdo, que a mí me pareció un acuerdo vergonzoso. Y todo lo que sea buscar una solución intermedia que pase por discriminar más a los inmigrantes, creo que seremos muchos los que estaremos en contra.
¿Puede debilitar todavía más la construcción?
No, porque puede extender un poco lo que es el problema con un país en todo el mundo. Es decir, es un incentivo a desarmar, a hacer como Penélope, ¿no? Desarmar todo lo que hemos armado. Ahora, que pueda haber, digamos, algún otro tipo de concesión. Son sabios de Grecia, digamos, todos estos diplomáticos. Entonces, seguro que, si interesa, se puede encontrar una solución que sea como la del espacio económico europeo, pero que haya un periodo de transición para no sé qué, punto, ¿qué tal? Que permita que los elementos. Eso seguro que existe, pero tendrán que trabajarlo durante mucho tiempo. Yo lo único que creo es que deberíamos evitar que fuese contra alguna, que la solución sacrifique alguno de los elementos fundamentales de nuestras libertades europeas, ¿no?
Sí, ya había, antes también lo mencionaba Solano, ¿no? El problema de cumplir las normas. Europa siempre ha presumido de ser un poder normativo y somos los primeros que estamos incumpliendo normas una detrás de otra con esta batalla. Para mí, vuelvo al principio, lo peor es la incertidumbre y lo peor es la inacción y la parálisis que se puede generar, ¿no? Tú mencionabas antes hasta diciembre es la fecha, así un poco, pero a mí lo que me preocupa es que llegue otra nueva gran crisis, un nuevo cisne negro que no estamos viendo por ningún lado y que nos vuelva a pillar con las manos caídas y sin las otras grandes crisis sin resolver. Sí, la económica monetaria está apuntada, hay una serie de bases, de instituciones, etcétera, pero lo de los refugiados seguimos tirándonos la pelota de un lado para otro, que además se suma, o sea, no son los refugiados, es la suma a unas cuestiones de...
Las crisis son crisis porque no estaban invitadas.
Claro, pero a lo que voy es que vamos acumulando crisis sin resolver. Entonces, si la de ahora nos quedamos parados todos por el Brexit porque ellos no activan el artículo, vamos a pensar qué otras soluciones hay. Ellos tienen que resolver su crisis política y ocurre cualquier otra. O sea, tú eso sabes mucho más que yo, ¿no? La famosa nueva gran crisis económica está pululando en el ambiente desde hace meses. Con lo cual, cosas de ese tipo nos vuelve a pillar desarmados. Entonces, a mí eso es lo que más me preocupa.
Un libro de Juan Ignacio Crespo que la vaticina para el año que viene. Pues, Adam quería intervenir y ya terminó.
Deberíamos preguntarnos qué hacer con el Brexit. Yo creo cuando haya elecciones en el Reino Unido, me puedo imaginar que el Partido Proeuropeo tenga como lema electoral que diga: si nos votáis a nosotros, nosotros nunca vamos a votar por el Brexit. Eso sería un contrarreferéndum. No sé si es posible, no sé, porque por otro lado puede tener un efecto negativo. Los euroescépticos pueden decir que se está anulando la voz del pueblo, es decir, que no hay una respuesta fácil. Lo que es obvio es que Brexit será perjudicial para Europa para el Reino Unido y es un regalo para Putin y para los populistas, chauvinistas, antidemócratas y antieuropeos.
Gracias a Cristina y a Xavier y gracias a todos. Y os recuerdo que mañana a las 10 tenéis una conferencia de Joaquín Almunia y luego otra mesa sobre este tema. Vale, gracias a todos.